dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Hemos recibido algunos mails, vamos a leer uno de ellos que hemos seleccionado porque tenemos un programa cortito y tenemos mucho material para seguir charlando de Manuel Belgrano.
Soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, dice Marta Giudici. Pienso viajar para el fin de semana del 19 de junio. No conseguí alojamiento para el Bicentenario. Además de ver a Felipe en TV Pública, no quiero dejar de admirar y felicitar a Gabriela Radice. Excelente la preparación durante todo el festejo. La página de Felipe es muy didáctica. Y yo ya regalé 3 libros en Gualeguaychú. Ahora me toca a mí.
Bueno, le toca, efectivamente, le toca. Le vamos a... Ha contestado correctamente la pregunta. ¿Quién fue el médico norteamericano que operó a Evita?
El oncólogo norteamericano George Pack.
George Pack, exactamente. Así que, Marta Giudici, si podés pasar a retirar tu libro por aquí, por Maipú 555. Cuando vengas a Buenos Aires, aquí lo tendrás. Así que un beso y muchas gracias por escribirnos.
1810.
¿No? 1810.
La primera en venta, estuve leyendo.
Va muy bien, sí, sí. Sobre todo nos dio mucho placer desplazar a Guinness del primer lugar. Eso nos dio una gran alegría. Nos dio el placer, se llama el libro de él. Nos dio el placer de desplazarlo a un segundo puesto. La verdad que nos dio una gran alegría. Vamos a hacer la pregunta de hoy, que es: ¿cuál fue el libro de Quesné que tradujo Manuel Belgrano? ¿Cuál fue el libro de Quesné? No es una pregunta fácil, pero bien, la pueden encontrar. ¿Cuál fue el libro de Quesné, este gran fisiócrata, que tradujo Manuel Belgrano estando todavía en España? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, ahí van a tener como premio los ganadores el libro 1810. Y por supuesto nos escriben también para dejarnos sus comentarios, sugerencias de programa, que quieren escuchar, etcétera.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
Estábamos hablando de don Manuel Belgrano y sus... Y bien decías vos que era más fácil halagarlo que cumplirle, porque efectivamente muchos de los gobiernos que fueron quedándose con... este legado económico, sí, no le cumplieron y lo halagaban o lo mencionaban, efectivamente, ¿no? Después de haberlo dejado morir en aquel día tan triste, ¿no? El 20 de junio del 20, el día de los 3 gobernadores, en pleno caos, la ciudad de Buenos Aires, y enterrado con el mármol de una cómoda de su hermano Luis, en plena miseria. Pero vale la pena recordar aquello que se decía del hombre flojo militar. A mí me gusta quedarme, independientemente de las 2 grandes batallas, ¿no? Salta y Tucumán, que fueron fundamentales, con un episodio previo que va a dar lugar a la batalla de Tucumán, ¿no? Que es ni más ni menos que el éxodo jujeño, que habla un poco de muchas cosas que a uno realmente lo enternecen en un punto, lo conmueven, que es aquel ejército pobre que teníamos, el ejército del norte, miserable realmente, no teníamos un mango, ¿no? El Estado naciente no tenía plata, y la que tenía la destinaba para fines non santos, como combatir Artigas, por ejemplo. Pero para el ejército del norte no había plata, era un ejército pobre, que hace pensar a este hombre en cómo puede hacer para derrotar a un ejército que venía de ganarle a Napoleón, un ejército poderosísimo, encabezado por Pío Tristán, casi 5.000 hombres que venían bajando hacia Jujuy. Y entonces se le ocurre la genialidad de la guerra de recursos, de alguna manera, que es bajar con todo el pueblo jujeño hasta Tucumán, envenenar los pozos de agua, matar a los animales, quemar las cosechas, porque justamente la travesía que venía haciendo desde el Alto Perú el ejército realista, su objetivo era llegar al valle, a Jujuy, para abastecerse de alimentos y agua. Contaban con eso, sus reservas se terminaban llegando a Jujuy. Entonces la idea era que llegaran y se murieran de hambre y de sed, cosa que efectivamente ocurrió. Los saldos de cuando llega el ejército realista a Jujuy son equivalentes al de una batalla perdida, una derrota, ¿no?, infligida en esos términos, y evidentemente el desbande de ese ejército que llega desesperado a abastecerse se encuentra con que el pueblo ha cumplido a rajatabla las órdenes de Belgrano. ¿Cómo hace un tipo para que le cumplan? ¿Para que un pueblo le cumpla? Bueno, evidentemente con una ejemplaridad, O sea, se le cree a alguien ejemplar, a alguien que se sabe, en el que se tiene confianza, que da el ejemplo. Y los que no le creían, que eran aquellos que estaban interesados en hacer negocios con los que estaban bajando, que era la clase acomodada del norte, bueno, para eso se va a haber fusilamiento, ¿no? El bando de Belgrano es un bando tajante, donde establece que aquellos que no cumplan con la orden de bajar serán pasados por las armas. Hay algunos casos, varios casos, de gente fusilada, que eran exactamente comerciantes o especuladores que ya estaban preparando su negociación con los realistas. O sea que en realidad no querían bajar porque querían hacer negocios, ¿no? A esos Belgrano no les da ninguna alternativa. O bajan o los fusila, ¿no?
Vos hiciste el parangón con el tema de Napoleón. De esos ejércitos que habían peleado contra Napoleón.
Efectivamente.
Que también sufrió lo mismo, idea de la tierra arrasada de los rusos.
Exactamente, el éxodo, ¿no? Claro. El éxodo en Rusia, efectivamente. Algo tremendo porque las tropas estas viven, como se llama, viven sobre, como se les dice habitualmente, viven sobre el terreno que ocupan, o del terreno que ocupan. Sus provisiones son escasas y no es que tienen la lata viandada, ¿no? Van viviendo de los lugares que van ocupando, así que cualquier situación de este tipo evidentemente les complica la vida, ¿no? Como le va a ocurrir a Hitler también, pero por sus errores, cuando se retira y se da cuenta que no hay ningún tipo de alimento porque sus propias tropas han arrasado con Georgia y toda esa parte de Rusia, ¿no? La zona triguera, por ejemplo, cuando quieren volver, además del crudísimo invierno que les toca, también sufren esas consecuencias. En este caso, bueno, acá se ve un poco la genialidad de Manuel Belgrano en este punto. Y otra cosa que me parece muy interesante, que habla de él, ¿no? De su inteligencia y su capacidad estratégica, es su presencia en el Congreso de Tucumán, ¿no? Hombre que va como invitado, ¿no? No como vocal o como diputado. Él venía de Europa, de una difícil negociación diplomática, a donde viajó con Rivadavia, con quien tuvo muchos enfrentamientos durante esa misión diplomática. Y bueno, viene con la sensación, en 1816, plena restauración, ha sido derrotado definitivamente Napoleón, vuelven las testas coronadas, como se decía, a toda Europa.
La Santa Alianza.
La Santa Alianza. Y Belgrano dice, está todo monarquizado en el mundo, por lo tanto, ya que aquí se está hablando, porque él asiste a las sesiones secretas, donde en el Congreso se está hablando de coronar un zar de Rusia, un príncipe español, un príncipe italiano, etcétera, un príncipe francés. Y dice, bueno, ya que están pensando en príncipes y en reyes, ¿por qué no coronamos a un inca? Idea original de Miranda, el primero que plantea, cuando habla de la Gran Colombia, se imagina un rey inca, ¿no? En la Gran Colombia. Belgrano retoma aquel planteo del Inca como rey, de una monarquía claramente constitucional, no una monarquía absolutista, sino una monarquía con un parlamento, un rey simbólico que homenajea un poco y reivindica a los pueblos originarios, y un parlamento claramente al estilo europeo, básicamente al estilo inglés, con representantes y demás. Esto es muy bien recibido por Güemes, por ejemplo, por la Prida, por San Martín, por los diputados cuyanos, Godoy Cruz, no así por los diputados porteños, como por ejemplo Anchorena, que le critica esta idea a Belgrano y habla de cómo vamos a tener acá un rey de la casta de los chocolates, confundiendo a los incas con los aztecas, ¿no? Porque el chocolate era de más arriba. Pero bueno, el planteo es y además sugiere ahí otro régimen de gobierno más vinculado a la federación. No llega a hablar de república, que era un tema muy espinoso en ese momento en el Congreso. Recordemos que se está justamente planteando esta cuestión de monarquía o república dentro de los debates del Congreso, ¿no?
Ahora, qué interesante que lo plantees, porque para algunos, este era una especie de error político de Belgrano.
Totalmente.
Lo que encubrían era que debajo de todo esto, además de tener, como vos decías, una referencia histórica, había también una modernidad en cuanto a la representación.
Absolutamente, el modelo monárquico constitucional, claro. ¿No? Mientras que otros estaban pensando simplemente en entregarle estas provincias a Portugal. estaba empezando a traer estas provincias a Portugal. O sea, acá este hombre está hablando de otra cosa, evidentemente, ¿no? Por eso que fue tan bombardeado y que aún hoy sigue habiendo historiadores que dicen el exótico proyecto de Belgrano, el absurdo proyecto de Belgrano, ¿no? Porque era un inca. Ahora parece que darle la corona a un zar no era absurdo, ¿no? Era una cosa, traer un zar de Rusia. Por supuesto que el zar de Rusia ni se le cruzó por la cabeza dejar San Petersburgo para venir a Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, claro, esta era un poco la pretensión.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Bueno, hablando de Belgrano, nos llamó mucho la atención un aviso de Río del Plata el otro día donde decía Belgrano tenía voz de pito. No sé si algún creativo publicitario se quiso hacer el creativo excesivamente, destacando de un personaje como Manuel Belgrano su voz, ¿no? Y algunas características que le decían cotorrita por su uniforme verde. O sea, nos vamos confundiendo a veces, ¿no? De humanizar la historia a llevarla a un punto donde nos metemos con la vida y con características personales de estos seres, que creo que no es por ahí la cosa, de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de humanizarlos, estamos hablando de lo que hablamos hoy, de sus ideas políticas, de cómo pensaban, de cómo actuaban, ¿eh? No de sus defectos físicos, que a nadie le importan, por otra parte, ¿no? Bueno. O de sus supuestas opciones sexuales, como tanto se habla del caso de Belgrano, ¿no? Que por supuesto sabemos sobradamente que no era así. Si fuera así no habría ningún inconveniente, ¿no? Si Belgrano hubiera sido homosexual no habría ningún inconveniente, pero además no lo fue. Era un hombre bastante, bueno, con un gusto bastante acendrado por las chicas y que sí tenía éxito, evidentemente, ¿no? Porque para que su novia lo siga, una escurra, nada menos, ¿no? Sí. Una chica sí muy bonita, de una familia muy acomodada, que lo siga hasta el norte en las situaciones en las que estaba y la complicación que eso implicaba, se ve que estaba muy enamorada de este muchacho, ¿no?
Seguro. Ahora, qué cosa, ¿no? Fijarse por ahí en lo menos importante de Belgrano, uh-huh, cuando Belgrano es una figura tan impresionante.
Yo
tan
creo grande, que, no digo en el caso de la gente de Río del Plata, que quizá tuvo una buena intención y se equivocó, ¿no? Uh-huh. Digo en el caso de los que hablan de su homosexualidad, claro, como un elemento descalificatorio, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque lo dicen no como una virtud, sino como una descalificación. Creo que, como no le encuentran muchos elementos a este hombre que tanto molesta, ¿no? A ciertos sectores. Y no es casual que la crítica venga del lado del machismo, ¿no? De algo que es tan caro a la derecha argentina. Entonces, que este tipo haya dicho que hay que hacer la reforma agraria, que hay que fomentar la educación, que hay que atender a la igualdad, a la producción, a cuidar los niveles de consumo, bueno, hay que pegarle de alguna manera, ¿no? Y una de las maneras que encontraron es algo muy caro al sentir machista general, que es la calificación de homosexualidad de este hombre, que por supuesto es falsa, ¿no?
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Bueno, queremos desearle mucha suerte a la selección argentina. Tenemos muchas fichas ahí, puestas muchas esperanzas contra todos los mala onda que hay por ahí. Bueno, nosotros tenemos fe y mucha esperanza en el equipo argentino. Y bueno, ojalá que arranquemos con pie derecho el sábado que viene. Bien. Así que, bueno, nos estamos yendo. Repetimos entonces la pregunta. Que el libro de François Quesnet tradujo Manuel Belgrano estando todavía en España, y nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, Roberto, entonces hasta el próximo domingo, muchas gracias por escucharnos, nos estamos viendo.
Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose el norte arriba. Pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Joaquín El Capugio y a Yoma. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Qué lindo cuando en Rosario, junto casi a las barrancas, vecinas del Paraná, su bandera desplegaba. El sol alto de febrero marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo el gobierno le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea.